Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. El 25 de mayo del año 1965, hace de esto pues tres cuartos de hora, Muhammad Ali noqueaba a Sonny Liston con su famoso golpe de ancla que patentaba aquella misma noche. Las apuestas estaban aquel día 7-1 a favor del campeón mundial, que aún era Sonny Liston. E incluso un periodista, el especialista en boxeo del New York Times, Robert Lipsyte, había calculado el trayecto más corto que había entre el Miami Convention Hall, que era el escenario del combate, y el hospital. Y eso es precisamente lo que parece que estemos calculando ahora con respecto al Real Madrid, que, como sabéis, juega el 18 de diciembre en el Camp Nou bajo la amenaza del grupúsculo conocido como Tsunami Democrático, pero que en realidad no llega ni a Chapuzón Republicano. Parece que estemos calculando eso, precisamente, el trayecto más corto que hay entre el campo del Barcelona y el hospital más próximo para el Real Madrid. Y eso no puede ser. Y así no se puede disputar un partido de fútbol que podría ser clave para el devenir de la Liga. Así no se puede disputar ese partido. No se puede jugar. Hoy Tomás González Martín, con quien vamos a hablar ahora, anuncia en ABC que el Real Madrid está, abro comillas, molesto por jugar al escondite. Cierro comillas. Dice Tomás que el primer consejo que le han dado al equipo blanco las fuerzas de seguridad del Estado es precisamente ese, el de que no vaya de blanco. Hombre, luego en el campo sí. Para ser exacto, que no lleve su autobús identificativo, el que le conduce habitualmente desde el aeropuerto hasta los estadios y que ya es marca de la casa, para así evitar posibles altercados. O sea que, como en las películas de policías y ladrones, como en Pelham 1-2-3, el plan de escape incluye que dos autobuses más, fijaos, la locura, además del camuflado madridista, es decir, tres autobuses, salgan al mismo tiempo y a la misma hora desde el hotel para así despistar a los alborotadores. Finalizado el encuentro, y si antes no ha pasado nada irreparable, Dios quiera que no, si finalmente se juega el partido, el Real Madrid se escabullirá, porque este es exactamente el verbo a utilizar, a toda pastilla del campo y viajará de nuevo al Prat con varias rutas alternativas que todavía están en estudio. La salida se realizará en principio hasta la ronda de Dalt a través de la Diagonal, un trayecto que dura apenas 1,5 kilómetros. Una vez en el aeropuerto, el bus se introducirá en la pista de despegue para que el equipo suba directamente al avión sin pasar por la terminal, así que para los futbolistas resultará de todo punto imposible poder atender a sus aficionados que siempre esperan, suelen esperar en el Prat y que imagino que también deberán disfrazarse. A los aficionados me refiero, con pelucas y con bigotes para jugar al despiste. Yo, desde aquí, modestamente, propongo otro plan de viaje más seguro. Hagamos pasar a los futbolistas del Real Madrid, previamente disfrazados para la ocasión, por ejemplo, los miembros del rodaje de una película. Hablemos para la ocasión con un productor de cine y con un director, que puede ser perfectamente José Luis García. Compremos a bajo precio un guión que nadie quiera, por ejemplo, uno de una invasión marciana a la Tierra. Inventémonos una productora falsa y obliguemos a los Ramos, Marcelo, Casemiro y Benzema a interiorizar sus nuevas personalidades. Ramos, por ejemplo, puede ser Javier Cámara. Casemiro, Miguel Ángel Silvestre. Benzema, Antonio Banderas. Y Marcelo, pues Marcelo puede ser Will Smith. ¿Os suena? A mí sí. A mí me recuerda a Argo, la película de Ben Affleck que narra el plan de fuga ideado por la CIA para sacar del Irán de Jomeini a seis ciudadanos norteamericanos que, tras el asalto de la embajada de Estados Unidos, logran refugiarse en la casa del embajador de Canadá. Anoche el dimitido Javier Tebas decía que el 18 de diciembre es una cuestión de Estado. Lo era también la otra vez, cuando, arrogándose facultades que no le correspondían, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional suspendió el encuentro debido a las especiales circunstancias que se vivían a su alrededor. Las especiales circunstancias que se vivían, y que aún hoy se viven, lo sabíamos entonces cuando se suspendió el encuentro, alrededor de este partido no son otras que el colapso de la ciudad de Barcelona, atenazada por unos vándalos antisistema a los que las autoridades se niegan a dar el alto. Y como no conviene enfadar a Carles, como no conviene molestar a Oriol, como no conviene llevarle la contraria a Kim, no vaya a ser que al final no apoyen a Falconetti, al Real Madrid le van a hacer viajar en guagua hasta la ciudad condal, por supuesto, sin sus colores identificativos, huyendo, escondiéndose entre la maleza y con cuidado de no pisar una hoja seca, no vaya a ser que el ruido despierte a los amigos de Jomeini. Si en Cataluña y especialmente en Barcelona se vive una situación de excepcionalidad, una especie de estado de sitio, si en Barcelona hay una zona cero, es por culpa de los políticos, no del Real Madrid. Y si esos políticos son incapaces, no pueden o no quieren romper huevos para hacer una tortilla, para así tratar de no incomodar a la bestia independentista, el 13 veces campeón de Europa no puede ser en modo alguno el pagano de esa fiesta. Si ese partido no se puede jugar, que no se juegue. Pero lo último que me quedaba por ver, voy a decir lo penúltimo, era que obligaran al Real Madrid a disfrazarse de Osasuna de Pamplona. Hombre, bromitas las justas. Bromitas las justas. Digan ustedes que no. Señores del Real Madrid Club de Fútbol, digan ustedes que no. Que en esas circunstancias, no. Ocultándose, no viajen ustedes. Ustedes no tienen por qué ocultarse. No vendan por un plato de lentejas su dignidad. No se arrastren ustedes. No se arrastren. No merece la pena. Y si tienen pelotas, si las tienen, que les den por perdido ese partido. 11 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, venga, aquí le toca ahora. A ver ese amigo invisible.
A mí. Toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a factor energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien, hombre, muy bien. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Don Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Felipe, acércate un poquito más si no te
muy
importa.
Muy buenas noches.
Ahí. Sí, eso es. Si arrastras un poquito. Eso es, ahí
es
el micro hacia ti.
Lo de Mahoma y la montaña.
Correcto, sí, sí. Correcto. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Y José Puertas también. José, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos un marcador de baloncesto, ¿verdad?
Sí, ha ganado el Real Madrid a Valencia Basket, 110-99, si no recuerdo mal ha sido el marcador. Un partido de, bueno, una auténtica borrachera de puntos. Muy bien el Madrid. Valencia, bueno, ha aguantado lo que ha podido, pero la verdad es que el Madrid ha dado una auténtica exhibición de bueno, J.C. Carroll, Trey Tonkin jugando muy bien. La verdad es que buen partido el Madrid.
Dime,
que si es ACB o Euroliga.
Euroliga o ACB, pues la broma típica de Felipe.
Sí, la verdad es que la broma es un poco rancia, ¿no? Huele un poco a rancia.
Bueno,
¿no?
Qué palos últimamente, de verdad.
¿Cómo estamos en la vida?
Escúchame, una últimamente está, Puertas está desatado.
Bueno, impresionante.
Pero desatado. Broma. Pero
a mí
mete
me parece
unos
una
palos.
Pregunta muy pertinente por parte de Felipe. O
pero
sea,
si es que es la misma pregunta que he haciendo todos los miércoles de los últimos 14 años.
Hombre, no, perdona que te diga. Cuando juega contra el Maccabi o contra Panathinaikos o contra Chesca, pues entiendo que es la Euroliga.
Entonces, cuando juega una final de Champions el Madrid y el Atleti, ¿quién piensa que es la Copa del Rey, no?
Porque aquí les invitan a todos. Que
yo, fíjate, yo
entiendo que eso es la Copa del Rey.
El Puertas que yo conocí era otro. Yo creo que entrar en este programa le está agriando el carácter.
Tengo que decir que estoy absolutamente con José Manuel Puertas.
Si el Real Madrid queda quinto en la Liga Española de Fútbol, sí, juega la Champions.
A mí eso, si eso tú sabes, además, Felipe, te lo he reconocido en antena y en privado, que no me parece bien.
Pues ya está.
Ya está.
Si da igual,
pero eso no quiere decir que un Madrid-Valencia-Básquet no pueda ser partido.
Pero sí sabes que Felipe no lo dice en broma, hombre. No lo dice en serio. Lo dice ahí para levantar un poquito de polémica.
Pues lo mismo que digo yo cuando le llamo rancio. Yo tampoco lo digo en serio.
Lo que pasa es que Felipe sabe perfectamente que este partido ha sido de Euroliga, pero pregunta en antena.
Claro, no,
yo, de verdad que he dudado.
Presuponer.
No he dudado nada, sabías que era de Euroliga.
Mira, yo bribón. Esto es un lío, cada día se juega en una fecha.
Es un bribonazo.
A mí me fastidia ponerme en la pista. Felipe, pero presuponéis cosas que no podéis demostrar. Perdóname que te diga, o sea, no, nadie
tú
puede.
Tú sales estar a la calle ahora mismo, bueno, y preguntas, ¿cómo a la vez? Tú sales a la calle ahora mismo. Bueno, si sales a la calle ahora mismo, te mueres de frío.
Eso lo
y, no
primero.
Hay, y no hay nadie.
Mañana por la mañana, en la calle Narváez. ¿Eh? Y preguntas, ayer se disputó Real Madrid-Valencia de baloncesto. ¿A qué competición pertenece? ¿A la ACB o a la Euroliga? A ver la gente lo que te dice. Pues Puertas, ten los pelotas a hacerlo.
Por favor,
no,
claro.
No, si yo no lo voy a hacer. Si además estoy de acuerdo.
Escúchame, por favor, no des... Escúchame.
¿Quién crees que va a ganar esa encuesta? Sinceramente,
Felipe,
y se lo
José. Felipe, no des golpes
si
en
no
la mesa,
de qué deporte
que luego se enfadan. Mira, no, en la federación.
El fútbol es el que se juega con las manos. El del aro arriba.
Oye, de verdad, no des golpes, por favor, en la mesa, que luego se enfadan en la federación, piensan que soy yo.
Pero Isidoro dice que de qué deporte se trata y luego el rancio soy yo.
Es por quitar un poquito de...
Bueno, esto ya es de los Monty Python.
Yo soy del Real Madrid. Yo sé todo lo que juega
Alfredo
mi equipo, sea de baloncesto, sea de fútbol, sea de chinchas.
Del Campo, por favor, no sigas por ese camino. No trates de dinamitar mi programa.
Eso es.
Efectivamente.
Que yo, don Alfredo,
salvo que me dejes pues en justa que correspondencia no, que yo vaya a dinamitar el tuyo.
Efectivamente. Anda, que no me debes muchas, ¿eh?
Es verdad.
Yo creo que ahora vuelvo vamos a un 87, algo así.
Pero a ti nunca te volví loco. Volví a loco a Enrique Márquez.
Eso es verdad.
¿Eh?
Eso
o sea, a ti te volví a loco menos veces.
Eso es verdad.
Y menos tiempo. Oye, mira, esta película de Ben Affleck. A ver, escucha. Es buenísima la película, ¿eh? Si no la habéis visto. Ahí.
Necesito que me ayudes a fingir que ruedo una película.
Has venido al lugar más indicado.
¿Quieres organizar una película en una semana? ¿Quieres mentir a Hollywood donde todos viven de la mentira? ¿Luego meter a 007 en un país que se bebería la sangre de la CIA para desayunar? ¿Y sacar a la tribu de los Brady de la ciudad más vigilada del mundo? Ya.
Los seis salieron por una puerta trasera.
Si vamos a irnos, tiene que ser ya.
Los británicos les dieron la espalda.
Bueno, esta película es Argo, ¿eh? Y como os comentaba al principio del programa, lo que cuenta, lo que narra es la historia que se monta alrededor del plan de fuga.
Un hecho real.
Que monta, efectivamente, un hecho real que monta la CIA para seis ciudadanos estadounidenses que logran escaparse de la embajada de Estados Unidos en Irán cuando los de Khomeini están haciendo de las suyas. Y a los pobres no se les ocurre otra que refugiarse en la residencia del embajador de Canadá. Claro, ¿cómo sacar a aquellos seis tipos de Estados Unidos, pues se montan ahí una película, nunca mejor dicho. Sí,
tú, aquí yo tuve compran que ser un guión, una semana, unos días bastante jodidos.
Compran un guión falso, bueno, en fin.
¿Pero vais a contar al final o no?
No, el final.
No, no damos spoiler.
Al final.
Hay una escena al final.
Si es historia, si eso es historia.
Hay una escena al final que a mí me saca. La he visto dos o tres veces, ¿eh? ¿Eh? Y me pongo bueno, cardíaco.
No, pero no cuentes.
No, voy a poner, no he dicho
no
nada.
No hagas spoiler.
Aquella ciudad debía ser algo bueno. Muy divertido porque en el otro edificio enfrente estaba el coronel aquel que mandó Rospero también a sacar a unos cuantos, o sea, claro. Había rescates
se por, un pollo
por todos lados, o sea,
pero bueno,
las
mí,
alas de
mí,
las águilas se
a mí me recuerda mucho esto de Argo a la operación que le han montado al Real Madrid.
Eso es.
En Barcelona para el 18 de diciembre.
Operación Nou Camp.
De verdad, yo digo una cosa y lo comentábamos ahora en el pasillo, yo soy el Madrid y no voy. ¿Cómo que yo no puedo llevar mi autobús identificativo? ¿A santo de qué? ¿Cómo que a mí me tienen? ¿Cómo que usted me propone? Yo, ¿por qué me tengo que esconder yo? De nadie. Había un lector de mi blog que, hombre, sacando un poco, exagerando un poco, decía: si yo soy el Madrid, los jugadores van andando desde el hotel hasta el Camp Nou.
Pero bueno, eso era en los tiempos de
no, si eres bueno, del Madrid, pero no es jugador.
La operación la he contado yo al principio del programa. Porque he leído la información que daba Tomás González Martín en el diario ABC, que está con nosotros. Tomás, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y recuerdas que, Tomás, de verdad, esto recuerda a Pelham 1-2-3.
Efectivamente, lo acabas de contar perfectamente. Cuando estabas diciendo lo de Irán, es que es verdad. El Madrid no puede llevar su autobús. Ya desde el año pasado tampoco lleva el autobús identificativo. Tiene que ir con un autobús normal. Después le dicen que a la vuelta que baje directamente del autobús en la pista del avión a la pista de despegue y que no pase por la terminal. El Madrid no quiere eso, el Madrid quiere recibir a sus aficionados, atenderles tanto en la ida como en la vuelta. Uh-huh. O sea, va como un prófugo, como si fuera un delincuente, cuando los delincuentes son los otros que un gobierno catalán está precisamente financiando para que monten este jaleo.
Pero luego, Tomás, eso es a la vuelta, es decir, a la salida, corriendo, efectivamente. Yo decía también que supongo que los aficionados del Real Madrid tendrán que ponerse barba y bigote postizos y una peluca para que no les reconozcan, y tendrán que ir con banderas del Barça para que no les pase nada. Pero es que hacia la salida del estadio van a salir tres autobuses.
Sí, tres autobuses, sí.
Dos de señuelo.
Pero esto es policiaco.
Buenísimo. Pues aparte hay una cosa que es totalmente ficticia, porque estos autobuses, todo el mundo sabe que esos tres autobuses solo son 700 metros, 650 metros, y van a la puerta del estadio, con lo cual, si quieren hacer algo, con que atenten, entre comillas, tiren piedras o boicoteen a los tres, saben que uno de los tres es... Sí, que es una tontería, porque solo van a pasar por ahí tres autobuses.
O sea, es más divertido, les ponen tres en vez de uno para tirar piedras, o sea, es como más...
¿Qué decías, José?
Que digo que más que Argo me recuerda a la Oz y el Martínez. ¿Os acordáis de aquella película o no?
Sí, Andrés Pajares.
Sí. La Oz y el Martínez, era buenísima.
Por cierto, habéis dicho una cosa, que a lo mejor habían pensado incluso ir andando. No te creas que era ninguna broma, ¿eh? Podían haber ido andando porque están a 500 metros.
Digo que un lector de mi blog decía... madridista, imagino, decía que vayan andando. Que vayan andando. Pero ¿por qué tiene que esconderse el Real Madrid? ¿Por qué? No entiendo bien.
Bueno,
¿no?
Pero yo creo que me ha parecido intuir...
Sobre todo, fíjate en la situación en la que estamos, Pepe, porque comentábamos la suspensión del partido y decíamos, cuando llegue el 18 de diciembre, bueno, ya estamos casi a 6, ¿vale? Y dentro de 12 días llega el 18 de diciembre. Cumplo años yo ese día, por cierto. Y mi amigo Pepe Herrero el 19.
Eso es.
Cuando llegue ese día, no se va a haber solucionado nada.
Nada.
Exactamente, estamos en la misma situación, porque para estos tipos, para estos delincuentes comunes...
Pero tú no querías que se jugase el partido en...
No, yo no quiero que se juegue nunca.
Ya, claro.
O que se juegue siempre.
Pero eso es una ironía.
No es ninguna ironía. Que no se juegue nunca o que se juegue siempre, pero no escondiéndote.
Ha habido partidos en Bilbao, ha habido partidos en Bilbao con muertos encima de la mesa.
Yo te voy a decir una cosa.
O sea, esto no es tan serio. No es tan serio. Esto de verdad no tiene tanta seriedad.
Me voy a tomar el atrevimiento de hablar por una persona que está en esta mesa. Vamos a ver, que es Isidro San José. Comparar los partidos de finales de los 70 y principios de los 80 con lo que ocurre ahora, esto es Barrio Sésamo.
Porque
claro.
Bueno, pues por eso te lo estoy diciendo.
Claro.
Porque tiene que ir el Real Madrid sin su...
Claro.
En tiempos de Isidro San José,
por alusiones.
A lo mejor me desmiente.
No te voy a desmentir en eso. Probablemente en lo deportivo y en lo que rodeaba al equipo era bastante más complicado entonces que ahora. Pero es que ahora se vive una situación en Cataluña que saca de la normalidad a todo lo que sea deportivo. Ese es el gran problema.
Isidoro, tú has sido a Bilbao amenazado por ETA.
No me cuentes historias, pero no tiene nada que ver.
Claro, es que esto es mucho menos importante. Si yo estoy contigo, Felipe, es que estamos aquí. Es que yo me había parecido entender que el director no quiere eximir de culpa al Real Madrid. Es que él cree que el Real Madrid como institución tiene parte de culpa, porque yo os voy a decir una cosa que me duele mucho reconocer. Por la hora en la que estamos lo podemos decir con tranquilidad. A esto, al revés, no hay pelotas a hacérselo al Barça.
No, claro.
Hombre, claro que no.
No hay pelotas a hacérselo al Barça. Obviamente, el Barça va con su autobús o no va. Y se pone una señera como yo de grande. Y va con una camiseta independentista. ¿Y aquí por qué? Porque no hay pelotas a hacérselo al Barça. Porque institucionalmente, en estas cosas, el Barcelona es muchísimo más potente que el Real Madrid.
Pero el Real Madrid llega sin ir con su autobús.
Va a ir con un autobús anónimo, como siempre.
¿Pero como siempre?
Anónimo, como siempre en Barcelona. No va con un autobús identificativo. Tiene que ir con un autobús normal. ¿Y sabéis por qué? Porque si fuera con un autobús oficial, tendría que llegar el día anterior y podían atentar contra el autobús en el hotel. Que no esté el autobús allí 24 horas, con un autobús normal. Tomás, como si fuera un fugitivo.
Pero Tomás, dice Felipe, como siempre, no, como nunca. Como siempre, no, es que si se ha justificado hasta ahora, no se puede justificar.
Claro.
No se
claro.
puede. Mira, Luis Figo, ¿os acordáis, no? La primera vez que sí. Luis Figo va al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid. Hoy le han preguntado por aquella situación que vivió hoy sobre si su seguridad estaba garantizada. Y esto decía Luis Figo.
Yo jugué en Barcelona y no estaba garantizada mi seguridad y ha habido partido. No veo por qué no tiene que jugarse el partido o si ya había tenido que jugar. Hoy en día, si quieres garantizar la seguridad, lo haces. Y yo no creo que cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que, entre comillas, se quiere reivindicar.
Efectivamente, pero es que tiene razón Pepe en lo que dice. Yo comentaba al principio, lo que pasa aquí es que no quieren enfadar a King, no quieren enfadar a Carlas.
¿Pero quién no le quiere enfadar?
¿El
presidente de la Liga?
Quien se postula para la presidencia del gobierno. Esto es un problema, como decía Javier Tebas ayer, de Estado. Y ustedes tienen que garantizar. Claro, luego mandan a la policía allí, la mandan como la mandan.
¿Pero qué ha pasado en Barcelona en las últimas 3 semanas? Es que no estamos metiendo en un tema político. ¿Cuántos incidentes y cuánta cale borroca ha habido en las calles de Barcelona?
No, esto no es un tema político. Esto no es un tema político. Perdóname.
Yo primero.
Escúchate a Alfonso Guerra antes de ayer en Onda Cero. Claro, sí, cuando dice. No, escúchatelo. Cuando dice. ¿Hay un conflicto político? Por supuesto. Y hay un conflicto de gente que vulnera la ley. ¿Y qué hacemos con los delincuentes? ¿Les decimos que tienen un conflicto político? ¿No? ¿A quien se salte la ley? ¿A la cárcel?
No, pero yo estoy de acuerdo con Felipe en la línea que le está manteniendo. Que esto no es nuevo. Que ahora que nos asustemos de esto, cuando tragamos, de manera cobarde o no cobarde, cada uno que lo piense como quiera, cuando tragamos con aquel Goraeta que había todas las veces, cuando se tragó con que en el estadio, eso que llaman la catedral, que no hubiera ni un minuto de silencio nunca.
Pero habrá que poner pie en pared en algún
momento. Sí, pero en aquel momento no se puso. O sea, quiero decir, el mismo que
vosotros sacaréis el autobús del Madrid con el escudo, con la bandera.
Pero por supuesto.
Normal. Eso es provocar, ceder al miedo.
No, ceder al miedo.
Perdona, o sea, tú no lo sacarías por miedo a que te lo reventaran, ¿no?
Porque llevamos 20 años sin que el autobús ni del Madrid ni del Barça, porque al revés tampoco el Barça sale con el autobús oficial del Barça por la Castellana.
¿Me vas a decir que tiene los mismos problemas el Madrid en
te estoy diciendo que el autobús del Barça en el Bernabéu tampoco
mira,
va...
me dice Juan Pablo Polvorinos, me manda un mensaje para ti. Me dice a Felipe, que está preguntando qué ha pasado en Cataluña en las últimas 3 semanas, enséñale esto. Y me dice, un coche incendiado en las vías del AVE de Gerona provoca retrasos de hasta una hora. Yo sé que hay alguien que está con nosotros que no va a estar de acuerdo conmigo.
Si te parece, lo vamos suspendiendo todo.
Y
siempre,
o se soluciona el tema de violencia que se vive en Cataluña y especialmente en Barcelona, o se suspenden todas las competiciones en Barcelona y en Cataluña, ya está.
Que no se juegue en Vallecas porque en el centro de menores el otro día hubo una granada.
Pero hombre, por favor.
Pero por favor, no compares. Escucha un momento.
Por favor.
En la fecha que se iba a jugar el partido, que yo creo que se tenía que haber jugado, independientemente de eso, sí que había, porque las imágenes de televisión así lo mostraban, pues una situación
Ay, ¿tú crees que el 18 de diciembre no va a haber esa situación?
Va a haber la misma.
La misma que el otro día.
Pero tú estás, pero
igual, peor igual. Porque va a ser
pero
más,
tú estás viendo ser, el plan de peor, fuga que le han preparado.
Va a ser peor porque va a estar más organizado y más focalizado.
Déjame un segundo, Tomás, por favor. Serafín Giraldo, que ha tenido la amabilidad y la paciencia también de atendernos esta noche, es portavoz de la Unión Federal de Policía. Serafín, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A mí me parece sorprendente la situación en la que al final a la policía la van a mandar allí a yo no sé a qué.
Al paredón, como lo están haciendo.
Al paredón, como suele ser habitual. Tú sé que no te puedes meter en temas, por supuesto, políticos. Eres representante del Cuerpo Nacional de Policía. Pero esto es normal, Serafín, que se preparen tres autobuses, dos ganchos, luego que al Real Madrid se le obligue a viajar sin su autobús identificativo, que después tengan que salir corriendo hacia el aeropuerto del Prat, que en el Prat cojan el avión en la misma pista de aterrizaje para ir al hotel, que no puedan ni saludar siquiera a los aficionados.
Claro, aquí hay un problema importante. Yo solo puedo hablar efectivamente como profesional de la seguridad. Y claro, yo como profesional de la seguridad tengo que hacerlo así. Es que tengo que hacerlo así por la situación social que se está dando ahora mismo en Cataluña y que debería avergonzar a quien tiene esa o a quien ha provocado esa situación social en Cataluña. Pero como profesional de la seguridad, para mí lo importante, y tengo que decirlo, sé que a alguna gente no le va a gustar, no es el partido de fútbol. Para mí lo importante es que ese partido de fútbol se celebre con cierta normalidad. Y entonces, si para tener cierta normalidad y evitar disturbios graves tengo como profesional de la seguridad que realizar este plan, algo está fallando políticamente o socialmente en Cataluña. Y desde luego es vergonzoso tener que hacer este plan.
¿Tú entiendes, Serafín, que el Real Madrid no se sienta cómodo con esta situación de tener que viajar en estas circunstancias? Y segunda pregunta que te hago, ¿tú crees que el Real Madrid podría negarse a aceptar los consejos que le den las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Evidentemente sí, si ve vulnerado su derecho, desde luego que sí, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son profesionales. Es lo mismo que cuando llega un fontanero a tu casa y dice, mira, hay que romper aquí, es que tienes que romper sí o sí, por mucho que te duela. Pero es que somos profesionales de la seguridad y la única manera de garantizar la seguridad de Real Madrid es esa.
¿Es normal esto, Serafín?
No es normal. No, y mira, hoy tuve una entrevista con...
No, es que decía Felipe hace un instante, decía, no. Pero si esto pasa siempre, ¿no? Esto no es habitual.
Que el Madrid vaya sin su logo y sin su...
No, digo en general, no lo del autobús del Real Madrid, que a lo mejor pues se ha producido tres años, pero la situación en general, ¿es normal? 20. No.
No, y la respuesta que se está dando en seguridad llama mucho la atención, llama muchísimo la atención. Es que hay un problema grave de seguridad en Cataluña, indica este planteamiento. Hoy me estaban llamando de Chile y me decían si me parecía normal, y yo le dije, mire, yo no sé si es normal o no es normal. En España la situación de Chile es tremendamente anormal, aquí nunca hemos visto fallecidos en las manifestaciones, pero realmente las últimas nos han llamado la atención. Pues lo mismo le digo ahora. La situación que se vive ahora mismo en Cataluña no es normal. Por eso mismo tenemos que hacer este planteamiento de seguridad con unos mínimos de seguridad, para garantizar los mínimos de seguridad y que el Madrid pueda jugar ese partido. La verdad es que es lamentable y vergonzoso que lo tengamos que hacer así. Pero somos profesionales y es la única respuesta que podemos dar.
¿Se puede hablar de seguridad al 100%? Nunca se puede hablar de seguridad al 100%, claro.
Nunca, pero con este plan al menos garantizamos la seguridad de los jugadores y de las personas que vayan a ese espectáculo.
Yo decía, Serafín, al principio del programa, no sé si estabas escuchando, que me recuerda mucho a la película Argo.
Sí, desde luego que sí, y es evidente. La situación social que se está viviendo, la verdad es que es lamentable. Y que se tenga que hacer este dispositivo, que desde luego no parece un partido de fútbol, realmente no parece que el Real Madrid vaya a un partido de fútbol, parece que va a una guerra o otro país, que no es España, porque desde luego esto no pasa en otra ciudad como puede ser Sevilla, Valencia, Andalucía, cualquier otra ciudad de España, no pasa esto, con lo cual ahí tienen un problema social grave, y debido a ese problema social nosotros, vuelvo a repetir, profesionales que ni entramos ni dejamos entrar en problemas políticos, tenemos que hacer este planteamiento de seguridad. Es lamentable y vergonzoso.
Muy bien, gracias, Serafín, muy amable.
Un placer, y desde luego que no me cuesta estar esperando, porque es un placer escuchar.
Bueno, un abrazo a toda la policía. Así, en general, a toda.
Juanma, fíjate si es grave, como ha dicho él, que va a haber 5.000 personas, 5.000 agentes destinados al partido. Eso solo se ha hecho en las grandes cumbres políticas, cuando viene Trump o una OTAN una gran reunión europea. Sí. Va a ser la mayor concentración policial en toda Europa de toda la historia. Un partido de fútbol que se llama Barcelona Real Madrid. Uh-huh. Es increíble. Hoy me ha dicho un directivo del Real Madrid: espérate que se juegue. Fíjate cómo dice, si empiezan a montar mucho jaleo, pues no iremos, nosotros vamos a ir tranquilísimos, vamos a comer con el Barcelona a la hora de la comida, si es que
un directivo del Madrid te ha dicho hoy, espérate a ver si se juega.
Claro, pues si se permiten acciones y no se puede disputar el partido, pues no se disputará, dice, nosotros vamos a ir tranquilísimos.
Muy bien.
Tenemos la comida con el Barcelona, todo, pero si es que podemos llegar, ahora sí. Quieren decir, si no se puede llegar con el autobús, si no se puede llegar del aeropuerto al hotel, si se permiten, porque claro, tienen dudas, todos tienen dudas, de si los Mossos están todos a favor de esto. Claro, también hay información secreta de Mossos que se lo darán, que son independentistas y que le darán información a quienes van a provocar cosas. Ese es el problema de esto.
Tomás.
Que no están todos unidos para defender la seguridad como todos queremos, ¿no? Que hay filtraciones.
Muchas gracias, amigo mío. Compañero, cuídate mucho. Un abrazo.
Hay que ver,
muchas gracias
que ver,
a todos. Un abrazo a todos.
Hay que ver, según John Carney, la que lió Mourinho, ¿eh?
Sí, sí.
Porque
sí,
todo
sí.
Esto viene desde que Mourinho fue entrenador del Real Madrid.
La ironía en radio no se entiende.
No, perdona, John Carney lo ha dicho. O sea,
la
no,
ironía
no,
en radio no,
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 no
se
no,
entiende.
Es
bueno,
esto.
A ver si se juega...
Cuando Isidoro San José jugaba en los primeros años 80, José Mourinho, vamos, iba en taca-taca.
Bueno, pero claro, eso decía eso yo y me mataban. Yo decía, no, es que al Madrid se le odia desde Mourinho.
Mourinho.
No, al Madrid se le odia. Desde Ico Aguilar se le odia al Real Madrid.
Pero independientemente de que la situación sea diferente porque hay un problema político, es que no hay ningún interés en garantizar la seguridad.
Eso es el problema.
O sea, yo, los Mossos, no los dejaba aparecer para nada. Yo, Guardia Civil y Policía Nacional.
Yo igual.
Y si tengo que sacar al ejército, pero lo que no puede sacar es de sus casillas y de su hábitat natural a un equipo que va a jugar contra otro, porque el Barcelona está relajadísimo. El Madrid va a estar mirando a ver por dónde
Madrid
le vienen.
Pensando en lo que ocurre alrededor del autobús y del hotel.
¿Cómo?
¿No?
¿Cómo?
El equipo. ¿Tú crees que el jugador
de Madrid? Pero vamos a ver, pero a ti te parece normal
las alusiones que has hecho antes de
me parece terrible, de verdad.
Yo he jugado el partido más complicado que yo he jugado fuera y dentro del campo. Fue la clasificación para el Mundial de Argentina
en Yugoslavia.
Sí, sí. ¿Vale?
Claro.
Y era un infierno lo de fuera del campo. Que mirabas por todos los lados a ver por dónde te podía venir una piedra, un cuchillo, si lo que sea. O sea, el jugador es consciente de la situación que claro, se vive
es que
en este momento en Cataluña y está acongojado.
Le dio la razón a Isidoro en esos tiempos.
Y ahora igual, coño, si es que no hay interés en solucionarlo.
¿Cómo puedes, pero de verdad, cómo puedes justificar todo lo que está pasando,
pero,
Felipe
Juanma,
del Campo, de verdad? Es que
me
parece...
Yo no he dicho eso,
pero
tío.
¿Cómo? No, es que es normal, esto es como lo que pasó el otro día en Vallecas.
Ahora mismo en Barcelona llevamos 3 semanas en que no hay incidentes en octubre.
Pero que los va a haber, porque el Real Madrid es un panal de rica miel para los del tsunami este.
Yo lo que no tengo claro es... este dispositivo policial acaba al entrar al Nou Camp. La seguridad desde la puerta al campo depende
del
Barcelona.
El de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto que acaba donde cuando se cruza el Camp Nou.
Yo creo que el gran
y ahí la responsabilidad es del Barça.
Pero hay Policía Nacional dentro.
Sí, 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 pero entonces, ¿hasta dónde va a tener tragaderas el Madrid? O sea, cuando entren y el partido se pare, porque ya que él está dice que yo me estoy jugando, yo juego a futurologo. Cuando el partido se pare, porque entren 3 o 4 desarrapados a gritar independencia, incluso a ponerse o a encadenarse al poste, pues oye, ¿te juegas un jamón conmigo?
No.
Que el partido se para. ¿Estamos en directo?
No, mira, el gran peligro que hay ahora mismo y la gran duda. Por eso es que os contradecís unos con otros, pero en fin.
No,
me encanta este debate, cada uno dice una cosa, volvís hacia algún lado, antes he empezado diciendo una reflexión, luego volvés para atrás, en fin, tratáis de enfangar el terreno de juego, pero yo no voy a entrar en vuestro juego. Lo que quiero decir con todo esto es que el Madrid, la Liga y el Barça están convencidos que creen que fuera del estadio no va a ocurrir ningún incidente. Que están convencidos con sus informaciones. Fuera del estadio.
Sí, pero no será en base a lo que ha ocurrido en Cataluña
pues
estos días.
De otras cosas.
Están convencidos.
De otras cosas, porque
no ha convencido de que no va a pasar nada.
No ha habido un dato que es.
¿Me permites preguntarte si el rey pensaba, estaba convencido que cuando su hija fue a dar un discurso, pero también pensaba que no iba a ocurrir nada?
No sé, no tengo información.
Bueno, igual es que el rey tiene menos seguridad.
Una cosa,
es que
no habéis dado una información importante a los oyentes, a ver, sí, del primer paso.
Cerramos ya con esto,
Que es que el hotel del Real Madrid está a 875 metros.
Sí, pero sí, lo ha contado Tomás González Martín.
Y que hay un cordón de seguridad en el que no, prácticamente los aficionados del Barça, o los seguidores, o los hinchas, no van a ver a prácticamente los jugadores del Madrid hasta llegar al estadio.
¿Qué pasa?
El gran problema puede estar dentro. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero tanto como para salir y encadenarse.
Lo ha contado. Ese dato tan relevante que decías que nos había contado, se ha contado a I10. Espérate que
los TDR no se van a encadenar.
Espérate que el partido se juegue, pero a lo mejor no por el tema de la violencia, sino porque a ver si puede presentar un 11 titular el Real Madrid, porque hoy han caído 3.
Sí.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, Gareth Bale, Marcelo,
y Hazard,
que se ha resentido de su lesión.
Sí, y os confirmo que a estas alturas del día todavía no ha caído ninguno más.
No, bueno, porque... hombre, ya va a ser difícil, quedan 20 minutos para que acabe el jueves.
Bueno, ¿cómo? Se ve que no conoce la
siempre,
noche madrileña.
Siempre te puede...
Ay, madre mía, no, pensar que no se puede lesionar nadie.
Siempre te puede caer una piedra en el pie, ¿eh?
Sergio tiene razón.
O en el
programa de la mañana, empieza a las 12:30 con la plantilla completa, y a medida que iban pasando los minutos, iban cayendo jugadores como chinches.
Pero, ¿qué teléfono suena, de verdad?
No lo sé, perdona, el mío no, desde luego.
La culpa es que es la primera vez que suena el mío, ¿eh? O sea,
pero es que han sonado 10 pues no teléfonos sé, y somos solamente...
No lo tengo silenciado, como se tiene que tener un teléfono.
Eso es lo que
somos solamente 5.
El mío es que es CDR.
A ver, cuéntame, Sergio.
No, lo que decía, yo desde que cubro la información del Real Madrid, pues alguna mañana, algún día ha habido 2 lesionados. Pero 3, yo creo que no lo había contado nunca. Y es lo que ha pasado, como decía Felipe... ha sido un drama, primero el parte médico de Hazard, el segundo el de Marcelo y el tercero de Gareth Bale. Ha ido de más a menos importancia en cuanto a la lesión, porque lo de Gareth Bale, que ha sido el último y en el que no ha habido parte médico, por cierto, ahí el Real Madrid sigue igual, Bale no les da permiso y Madrid no hace parte médico, como sí lo ha habido con Hazard y con Marcelo. Pues Gareth Bale no va a estar ante el Español, no va a estar el próximo miércoles en Liga de Campeones ante el Brujas. Tiene un edema, pero la intención del club es que esté en Mestalla ante el Valencia, y si no pudiera tener minutos en ese encuentro, que es lo que quieren, pues los tendría por primera vez ante el Barcelona. Pero en principio Bale, de los tres, es el que más opciones tiene de llegar al Camp Nou. Marcelo tiene una lesión en el sóleo. A mí me han dicho desde el club que tiene una pequeña rotura, y estamos hablando de unas 3 semanas de baja. Por lo tanto, si miramos el calendario, a Marcelo no le daría tiempo para estar disponible para ese encuentro, y mucho menos para ser titular. Así que yo también, por lo que me dicen, contaría a Marcelo como baja. Lo tiene realmente complicado. Por cierto, que es la cuarta lesión de Marcelo en lo que va de temporada. Está teniendo muy mala suerte en lo personal Marcelo, además con lo bien que se había cuidado este pasado verano, cuando destacábamos que estaba en plena forma. Y lo peor, y lo de Hazard, es lo de Hazard, como digo, que tiene una intrahistoria, porque es verdad que ha pasado de 10 días ahora, que va a estar al menos un mes. Me dicen que ahora la intención de Hazard es que aparezca el 4 de enero ante el Getafe, que va a ser el primer partido que tenga el Real Madrid el próximo año, para luego estar pues en mejores condiciones en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Hazard, una vez que le ha bajado el edema, por hacerlo más simple, le han podido detectar con un TAC el 3 de diciembre, pues que tiene una microfisura de 3 milímetros, es una lesión mucho más grave de lo que se esperaba en un principio, y por lo tanto pues se va a perder todo lo que queda de aquí hasta final de año. Le han hecho hasta 8 pruebas, en las 7 primeras no vieron nada, y hasta que no bajó el edema en la última, como digo, el 3 de diciembre, pues no pudieron comprobar que tenía esa microfisura.
Bueno, pues nada. Por cierto, ¿qué haces? ¿Qué dices?
No, me gustaría saber cómo está Asensio, porque llevo sin
vete,
saber...
Vete por ahí, vete al guano. Vamos a ver,
Juanma, perdona. La Liga se está planteando, no sé si tiene información Sergio en ese sentido, el adelantar todos los partidos que jueguen Atlético, Real Madrid, Valencia y Barcelona al viernes 3 de enero o sábado 4 en un horario temprano, porque son los 4 equipos que van a viajar a Arabia Saudí a partir del día 8. Entonces, a lo mejor... Sí, bueno, he leído algún...
¿Tienes confirmado eso, Sergio?
No, yo no sé, sí, quiero decirte que he leído cosas que se puede... Que pueden empezar a empezar a barruntar.
Ayer le preguntaban a José Mourinho, que sabéis que perdió con el United, con el Tottenham 2-1, sí. Le preguntaron por Gareth Bale y decía esto.
It's nice, I thank him, if I didn't know, but if Garrett told that, I'm really pleased.
Él dice que es bonito, que se ha dicho eso, Gareth Bale, que le agradece. Y entonces cuando le preguntan, pero algo así como, pero usted valora la posibilidad de que dijo ayer Bale que podría, sí, en un momento determinado,
declaraciones de que Bale hizo, dijo, sobre Mourinho al llegar,
dijo,
al...
Vamos, no necesitas que te conteste esta pregunta. Bueno, como
hoy,
diciendo...
hoy Metepatas Barnett, sí, dice, Bale feliz en el Madrid, él no está eufórico. Eso de verdad, basta ya. Corta con esto, Barnett, ahora que incluso va a la cena de Navidad y regala en El Amigo Invisible. Otra vez a vueltas con no está eufórico.
Qué pesado es Barnett, ¿eh?
Es que es un metepatas, sí, profesional.
Nosotros,
¿verdad?
No.
¿Cómo?
Que nosotros no.
Ah, no, pero...
No, es Barnett, si es que Barnett es muy pesado, tío, es verdad.
¿Pero tú crees que le está haciendo bien a Gareth Bale este hombre?
No lo sé, pero vamos...
No, que... digo, no, te pregunto, ya sé que no lo sabemos ninguno.
¿Y tú crees que él es el único pesado de esta historia?
Pero vamos a ver, nosotros seremos pesados, pero le preguntan, ¿está feliz? Está felicísimo, ya está. ¿Mientes?
¿Sabes qué? Yo como seguidor del Madrid, como aficionado del Madrid, ¿sabes lo que me importa a mí que Gareth Bale esté o no contento?
¿Ves?
Lo que quiero es que Gareth Bale...
Ya le has fastidiado.
No, me fastidia. Es que no me importa. Si él no está contento estando en el mejor club del mundo, es su problema. Yo lo que quiero es que me dé lo que yo he comprado por él, ¿vale? Su juego, su todo.
Sus goles en finales. Eso,
por todo, ejemplo, eso. Todo. A mí, que luego se enfade y que se vaya a llorar a su casa,
yo
me la
reempapita. Reabre otra vez la polémica de Gareth Bale. Cuando ya... Ayer incluso Marcelo le regala un palo de golf. Pues cállate ya, Barnett, no seas pesado, tío. Está feliz, está contentísimo. Quiere acabar su carrera en el Real Madrid. Es más, se va a nacionalizar español y va a presentarse a la presidencia del club. Ya está, pero miente, miente, Barnett, miente.
El club no sé, pero del gobierno lo mismo se presenta.
A mí me dijeron...
Gracias, Sergio.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Adiós.
A mí me dijeron que habían estado consultando a una empresa de comunicación para ver cómo podían arreglar este tema y le dijeron que lo más sencillo era traer la Ryder Cup a España, hacerla pero de madrugada, a ser posible,
y que él fuera
también allí, asistiera a la Ryder Cup.
Estáis tratando de dinamitar la tertulia
hasta las 2:30
entre
de la mañana,
Pepe y tú.
¿Yo?
Entre los dos.
Hasta las 2:30 de la mañana, y entonces no habría nadie.
Solo recuerdo una pareja peor de tertulianos. Digo, en cuanto a dinamitadores, ¿vale? Y yo entiendo de esto, porque soy un dinamitador profesional.
Efectivamente,
que es la formada por Pepe Herrero y el ex senador del Reino de España, Vicente Aspitarte.
Final,
aquello era insoportable.
Este programa, salvo el momento Falcon Crest de Felipe del Campo,
que quedará entre los grandes éxitos de este año. Que se autoapropió el momento.
Pero, a mí me parece lo más brillante del año. Pero...
Dame Artifin, por favor, Dani Blanco.
Vamos a darle Artifin a Felipe y a Pepe.
Y a Isidoro también. Y a mí, que me va a hacer falta.
Dos pases
y a ti también un poco, porque tú también estás perdiendo un poquito ya la paciencia con estos, ¿eh?
No, hombre, no. En otras cosas, pues.
Mira, recula. Es que está reculando.
Dos pastillas antes del desayuno.
Era una cochiquera un día, una tertulia mía.
¿A cómo?
Dos pastillas antes
de hacer la mención.
Será un día que presentaba yo, entonces me boicoteaste más.
Estamos en la publicidad.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin. Control de sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la performance de Cortina.
¿Ya no tenemos cesta, Víctor?
Se han acabado.
¿Ya?
Lo dije ayer. La que me mandaste. Tremendo. Muchas gracias, Juanma. Eres tremendo. Un crack.
Lo dije ayer. Dije, corre con la cesta, que me han dicho que queda medio jamón.
Si estamos a 5, ¿no?
Da igual, pero
es que... Hoy ha contado Dieter Brandau en Fútbol de Radio que le llegó a decir a Federico le llegó a decir... No llegamos al puente. Y dice Víctor, hombre, sí, al puente llegaremos. No hemos llegado al puente.
Bueno, al puentazo, porque esto
no
es...
¿No podéis pedir más?
¿Eh?
¿No podéis pedir más cestas?
Tiempo. Son tan buenas que
esa
esto
imposible.
Se empieza a preparar ya desde mañana.
Claro.
Se empiezan a preparar las cestas del año que viene.
Es muy difícil...
Esto es una cosa compleja. Esto no es...
Es muy difícil
como un programa de televisión.
Año,
¿se pueden hacer más abonos el Real Madrid? No, son los que son. Y el que los tiene, los tiene.
Oye, hoy Simeone ha dicho esto a propósito de lo que dijo el otro día... acerca de la transición. O sea, mal se explicó el otro día cuando hoy ha tenido que volver a decir esto.
Como no soy español, las palabras se pueden confundir. Soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos, obviamente, que la quieren interpretar mal. Yo cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Felipe, que se fue con 34, si no me equivoco. Cuando hablo de transición, hablo de un chico como yo, Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue, que tiene 27 años. Cuando yo hablo de transición, digo que nos tenemos que renovar, como lo hicimos desde que llegué, todos los años, para obviamente competir en cada partido para dar lo mejor que tenemos nosotros. Y evidentemente, el que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen. Posiblemente pude haber explicado lo mal, pero el que me conoce sabe bien claro que por dónde quiero ir, y el que lo quiere interpretar mal, bienvenida mal la interpretación para poder explicarla como la estoy explicando ahora, y ojalá que esta vez sea más clara.
No habrá más pena ni olvido.
Sí, claro, como no soy español, que soy argentino, claro, porque en Argentina se habla el checo. O sea, transición en Argentina es exactamente lo mismo que en España.
Español, no, se habla mucho mejor español que aquí.
Claro.
Aquí a Lima, o sea, nunca mejor dicho.
Claro.
O sea,
sí, pero yo en este
¿os
caso...
¿Os convence, Simeone?
Sí, a mí sí. Yo en Fútbol de Radio lo he explicado y estaba en desacuerdo con Isidoro, pero me parece que entiendo también lo que va a exponer Isidoro. Yo creo que Simeone se explicó mal otro día.
O sea, que este debate ya lo habéis tenido a las 3.
Sí, Fútbol de Radio.
No, pues sí, ¿para qué lo tenemos a las 11? Dieter, a las 2 menos 10.
Son de otros oyentes, Juanma.
Dieter y Dani Blanco.
¿Qué tendrá que ver el oyente a las 3 de la tarde desde las 12 de la noche?
No te enfades conmigo.
Dieter y Dani Blanco, entendiendo a Simeone.
A ver, que está hablando Dani.
Dieter y Dani Blanco, entendiendo a Simeone.
Perdona, Dani.
Isidoro y Sergio Valentín, no entendiendo a Simeone.
Yo creo que vosotros habéis entendido las excusas de Simeone.
Sí, sí.
Ha querido excusarse. Ahora, en el fondo de lo que quiere explicar, me parece que es una cagada. Él está justificando unos malos resultados, diciendo que tiene jugadores, porque además pone de ejemplo un jugador de 21 años, que es un jugador que ha valido ¿cuánto?
Ciento.
Coño, pues tiene uno de 27 que a lo mejor lo encuentras más barato y ya no tienes que hacer esa transición anual.
Yo lo que entiendo, y lo he dicho este mediodía, que es verdad que a lo mejor
muy burda,
ganando al Barcelona, él no sale con esto, pero me parece que no se refiere a que tengan que pasar todo el año sin ganar título. Me parece que 11 jugadores nuevos se tienen que cambiar.
Él está muy dolido por lo que pasó contra el Barcelona. Él creo que está muy convencido de cómo planteó el partido.
Equivocadamente.
Bueno, los primeros 20 minutos yo creo que no. O sea, yo creo que él consigue oportunidades más que suficientes para haberse ido con ventaja al descanso.
Sí.
Y bueno, la presión alta es que es muy difícil mantenerla durante tanto tiempo. Es verdad que él lanza mensajes como mandar a Saúl al lateral, que dices, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pero a partir de ahí, Simeone tiene la sensación. Yo creo que a Simeone le empieza a apretar el techo.
El mejor.
Simeone, o sea, ha llegado ya un momento en que el techo le pega y dice.
Está subiendo el agua y no.
Que ya no doy para más.
El mejor entrenador en la historia del Atlético de Madrid es historia del Atlético de Madrid.
Luis Aragonés, ¿no?
Muchas gracias, Felipe.
Pues gracias por todo, nos podemos marchar.
Gracias por esta. Gracias por esta brillante.
Y los negros tienen el ritmo de la sangre también.
Sin la que no habríamos podido pasar. O sea, ¿qué quieres decir con eso?
Y si va. Eres enigmático.
Si entra el gol.
Y en caso de empate, el primero que marca se adelanta.
Os estoy diciendo que el mejor entrenador que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia. Yo creo que ya es historia.
Ah, bueno, ahora sí.
Pero perdona, yo ahora te estoy cogiendo ahora. No, pero no te había
cogido.
Es que a veces la sutileza depende. Bueno, ya.
Yo estoy en desacuerdo. Porque eso de los mejores o los peores es por los títulos que ha conseguido.
No, que ya es historia.
No, pregunto. No, que es historia mí hace mucho tiempo.
Hombre, que le ha dado la vuelta al Atlético de Madrid como si de un cazatín se tratara, si te lo digo yo.
Sí, porque el Atlético de Madrid lo ha cogido en un momento que estaba hecho una porquería.
Hundido. Sí, pero ha pasado a ganar una liga, a ganar una a disputar dos finales de la Copa de Europa.
Correcto. Pero yo lo de mejor o peor.
Europa, ha ganado en el Bernabéu la final de Copa.
Ha perdido. Finales de Copa de Europa.
Pero no me
ha perdido él las dos finales.
Sí, pero no me recuerdes cómo las perdió, ¿eh? Vale, porque nosotros las ganamos.
Vale. Pero las ha perdido Simeone, ya te lo digo yo, y lo he hablado con gente del Atlético de Madrid.
Sí.
Y lo digo en micrófono, no tengo que esconderme de
nada.
Es jugadores del Atlético de Madrid.
Y hemos estado
muy de acuerdo.
Música de tensión podemos tener ahí, por favor.
Él no llega.
Un momento. Música de tensión tenemos ahí, por favor. Porque quiero que repita Isidoro San José.
¿Tú repeating, please?
Lo que acaba de decir un momento. Por favor, no lo repitas todavía. No me acuerdo, música de tensión, joder. Tenemos. A ver, dices.
Digo que en las dos finales que ha jugado el Atlético de Madrid contra el Real Madrid y ha perdido, consensuado y hablado con exjugadores del Atlético de Madrid, amigos míos, hemos coincidido en que el que pierde las dos finales o tiene mucha culpa, un porcentaje elevadísimo, es Simeone. Esto es información, no es opinión, ¿eh? Digo, en serio.
Y gente del Atlético de Madrid, sí, ¿te refieres a gente del club?
Es jugadores del Atlético de Madrid.
Pero de edad parecida a la tuya,
incluso más jóvenes.
Pero más la de Milán, ¿no?
Bueno, ya no vamos a entrar a ver, en detalles. Yo te digo que incluso creo que este partido contra el Barcelona tiene mucha culpa a Simeone de no haber sacado adelante un punto por lo menos. Chupi continúe. Sí, vosotros reíros, pero esto es información. Información.
Yo creo darle la vuelta un poquito a la pregunta. O sea, durante 4 años nadie se le pudo ocurrir que hubiera un entrenador que entrenara mejor al Atlético de Madrid que Simeone. Sin embargo, ahora a todos se nos ocurren nombres. Hay entrenadores en el mercado que podrían hacer un gran papel en el Atlético de Madrid.
Terrible.
Por ponerte un nombre en el mercado, Marcelino. Marcelino.
Oye, esta música hay que dejarla ahí, Víctor, sí. Por favor.
¿Es esto el programa así?
No, es que me ha gustado, sí. Me ha gustado.
Además, hablas tú, se baja.
Me ha gustado. Oye, yo no he oído nunca que exjugadores del Atlético de Madrid confiesen abiertamente que las dos finales de la Copa de Europa...
Estoy diciendo... No, déjate de musiquitas. Estoy diciendo algo que ocurrió. Cuando tú juegas una final, Madrid-Atleti, te encuentras con excompañeros y hablas. Y estábamos total y absolutamente de acuerdo. Se acabó la música, ¿ya? ¿Por qué sois tan malos?
Muy bien.
Crisis en Atlético de Madrid.
Bien, lo dirás tú.
Acabas de destapar crisis en Atlético de Madrid y lo dejas así.
Mira, me estoy riendo yo de las cosas que se me ocurren. O sea, yo mismo me estoy riendo. Pero es que la radio.
Está bien,
pero ¿para qué está la radio?
A mí me ha gustado esto.
No está para pasarse bien el rato.
Por supuesto, don Juanma.
Con Crest, inigualable. Inigualable. De lo de Felipe todavía. Tuvo mucho éxito, por cierto.
Es que es música
entre familiares
de mucha tensión.
Tambores lejanos.
Es música de pasillo largo.
Tambores lejanos.
Y tú no corres.
Oye,
mucho.
Oye, voy a empezar a hacer una cosa con esta música. Se me acaba de ocurrir ahora.
Vamos bien.
Sí, al final de cada tertulia voy a pedir. Quítala, por favor.
Titulares, ¿no?
Voy a pedir una noticia a todos los tertulianos.
Me parece muy bien.
Muy bonito.
Yo te voy a traer exclusiva.
Con eso vas a presionar a cada tertuliano que traiga una noticia.
Una noticia a todos los tertulianos. Esta noche empezamos por Isidoro San José. Venga. Bueno, no, Isidoro San José la ha dado ya.
No, pero voy a dar otra, hombre.
A ver, ¿cuál?
Que vea el Real Madrid cómo va a llevar tres autobuses. Por favor. Como el Real Madrid va a llevar tres autobuses, que vea la película Jobs. Que es donde roban el oro y detectan que
Italian Jobs.
Es verdad, de Italian Jobs.
El que va cargado es el que menos presión, el que más soporta la presión en las ruedas.
Dario Blanco.
No se me ocurre ahora mismo. Pues mira, que la liga puede adelantar partidos al día 3 de enero.
Zidane ya está empezando a hacer las alineaciones como en sus mejores tiempos, a base de lesiones.
El Madrid confía que Hazard llegue a la Supercopa.
¿Puertas?
No lo va a reconocer, pero Felipe del Campo ha visto el Real Madrid-Valencia Basket.
De Euroliga.
Magnífico. Chicos, gracias. Nos vamos. Hacemos una pausita rápida.
Te vas alto.
Estamos con Ilie Olear.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas, entre las que se encuentran nuestras jugadoras de balonmano, Dani.
Exactamente, que están disputando el Mundial de Japón con muy buena suerte, por el momento muy buena actuación, 4 victorias. Mañana juegan ante Montenegro a las 7 de la mañana, hay que madrugar un poco, por teledeporte por cierto, pero el seleccionador Carlos Viver analiza a Montenegro.
Bueno, Montenegro yo creo que ha hecho una fase de grupos inmaculada, es un equipo muy serio, muy duro, probablemente de los más duros a los que nos vamos a enfrentar. Defensivamente es un grupo con mucha experiencia, mucho trabajo, ante los problemas lo solucionan por eso, por ese alto nivel de competición que tienen. Para nosotros es muy importante el partido porque, bueno, acabar la fase de grupos y poder ir a la main round con 4 puntos, pues es una puerta abierta, algo que, bueno, pues esperas en lo previo, pero que no te imaginas que podamos conseguir.
Lo que dice Carlos Viver, si conseguimos 4 puntos en la main road, posiblemente las semifinales, que sería un hito histórico para nuestro balonmano.
Ojalá, el corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ilia Olear, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú siempre provocando. Tú siempre provocando en tu sección.
O sea, encima que quiero complacerte como mi responsable jerárquico, porque yo sé que a ti el Balón de Oro es un tema que a ti te interesa.
Sí, pero a ti no. Y bueno, entonces vienes hoy a hablar.
Pero yo me sacrifico.
Digo, ¿de qué hablamos hoy? Y me dice, hoy hablamos del primer Balón de Oro. Digo, pero si es un tema que a ti no te gusta.
Bueno, a mí no, pero yo sé que a ti y posiblemente a la audiencia también, y yo me debo a la gente.
Bueno, perfecto.
Yo me debo a la
no,
gente.
No, tú y yo y todos los y que todos, nos dedicamos y todos a eso. Si no nos oyen, estamos muertos.
Así que,
o sea,
así
que búscate la vida para que nos oigan. El primer Balón de Oro, que fue un jugador inglés.
Sí.
Sir Stanley Matthews.
Efectivamente. Es importante el ser porque además es el primer jugador de la historia que fue nombrado ser cuando todavía jugaba.
Ajá.
Porque claro, todos han sido nombrados, los que han sido nombrados a posteriori, ¿no? Y muchos entrenadores, ¿no? Ser Bobby Robson, ser Alf Ramsey, etcétera, ¿no? Él fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico cuando todavía jugaba. Luego veremos por qué, porque es que en realidad Stanley Matthews no solo era un extraordinario driblador, un extraordinario regateador, sino que además es un caso extremo de longevidad.
Ajá.
Es un caso extremo de longevidad. El caso es que hoy estamos hablando de él porque el lunes entregó el Balón de Oro a Leo Messi y el primer Balón de Oro de la historia, el de 1956, fue concedido a un jugador inglés, Sir Stanley Matthews, que obtuvo 47 puntos por delante de Alfredo Di Stéfano, que obtuvo 44, y de Raymond Kopa, que obtuvo 43, para que la gente se haga una idea del nivel que tenía Sir Stanley Matthews.
Pues probablemente estamos hablando de tres de los, indudablemente, de los 50 mejores futbolistas de toda la historia. ¿Meteríamos
sí.
a esos tres?
Sí, sí, sí.
Hombre, a Di Stéfano probablemente entre los 5 mejores de todos los tiempos.
Sí, sin duda.
Pero
sí.
Raymond Kopa y Stanley Matthews probablemente entre los 25 sí. mejores de todos los tiempos.
Yo también creo. Claro, en estas comparaciones siempre tienes que situarlos en el
contexto,
nivel de la época, por
histórico,
supuesto, ¿no?
Y en el fútbol que se practicaba entonces.
Pero para la sección de hoy, yo, claro, YouTube es fabuloso para esto, ¿no?
Claro.
He visto grabaciones de Stanley Matthews, ya lo sabía esto en su día, por supuesto, pero he vuelto a repasar y claro, a una velocidad, porque entonces se jugaba, claro, el balón pesaba mucho más,
claro,
los campos eran peores,
claro,
pero a una velocidad diferente, pero los regates que hacía eran bueno, fabulosos,
perfecto.
Caños, túneles, sí, o sea, era
pero,
un espectáculo.
Permíteme que diga, que aproveche esta ocasión para decir que me parece un poco injusto cuando, para analizar a todos estos futbolistas de los años 40, 50, 60, que hicieron historia, poco menos que sugerimos la idea de que hoy no serían capaces de competir en el fútbol actual. No, eso no es verdad. No es verdad, porque como tú dices, hay que contextualizarles. Es decir, el talento innato lo tenían.
Claro.
Probablemente Di Stéfano, Kopa, Stanley Matthews, con los balones de hoy,
claro,
los campos de hoy, la preparación física de hoy, es que dicen...
La alimentación.
Es que, claro, es que Ferenc Puskás tenía tripita, es que hoy no tendría tripita.
Claro,
pero el talento... Puskás lo tendría. Claro,
claro, claro, claro. Y en el caso de Stanley Matthews, ahora lo veremos, pero Stanley Matthews, su carrera es detenida en cuando él tenía 20 años por la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Sí, claro, son unas épocas totalmente diferentes. Vamos a hablar un poco de Stanley Matthews, que él nació en Stoke-on-Trent. Él nació en Stoke-on-Trent y, como sucedía en aquella época, pues lógicamente su club fue el Stoke City. Uh-huh. Él empezó a jugar en el Stoke City en 1932. Él nació en el año 15, el mismo año, curiosamente, que mi abuela. Por eso me acuerdo. Y jugó en el Stoke, debutó en el año 32 y estuvo jugando ahí hasta el año 47. Como todo el mundo sabe, la Segunda Guerra Mundial pues tiene lugar entre 1939 y 1945. Ahí, lógicamente, se detiene su carrera. Él está destinado cerca de Blackpool, si no recuerdo mal. Está en las Fuerzas Armadas, por supuesto, durante la guerra. Que, atención, esos 6 años es cuando él tiene de 24 a 30. Uh-huh. Es decir, los mejores años físicos. Claro, claro. De toda su carrera, claro. No hay fútbol. Claro. Él sigue jugando a fútbol porque siguen desarrollando partidos en Reino Unido, pero son partidos no oficiales, ¿no? Son partidos un poco para entretener a la gente y demás, pero no juega partidos oficiales entre los 24 y los 30 años. Después de la Segunda Guerra Mundial sigue jugando en el Stoke City, pero en el año 47 ficha por el Blackpool, cuando él ya tenía 32 años. Cuando él ya tenía 32 años. Cuando él ficha por el Blackpool en el año 47 con 32 años, en el Blackpool piensan, bueno, pues a ver si nos da un par de años buenos y tal. Está 14 años en el Blackpool y todavía ficha por el Stoke en el año 61.
42, 46.
En el año 61 y se retira en el 65 con 50 años.
Madre mía,
él se retira jugando al fútbol con 50 años.
¿Ves? Eso sí que hoy sería imposible.
Eso hoy sería imposible. Claro. De hecho, es el jugador más mayor que ha disputado nunca un partido en la primera división inglesa, porque esa última temporada la juega en primera división, es decir, no es porque ahora esto hay gente que juega hasta los 50 años pero está en novena división, ¿no? Un poco por entretenerse. No, él juega en primera división, es el jugador más mayor que ha jugado nunca en primera división, con 50 años y 5 días. Uh-huh. Es decir, él juega un partido con 50 años cumplidos. Y, por supuesto, es el más mayor en jugar nunca con la selección inglesa, 42 años y 104 días. Es decir, una cosa espectacular. Él no tiene muchos títulos, porque claro, en aquella época tú jugabas en el club de tu ciudad. Entonces, si en tu ciudad resultaba que tu club era el Manchester United, estupendo. Pero si te tocaban Stoke, pues si reunían un buen equipo, pues tenía suerte de llegar a la final de la FA Cup, que eso le pasó a él. Pero no tiene grandes títulos. Por supuesto, fue internacional inglés. Jugó 2 mundiales, el del año 50 y el del 54. Pero sus mayores éxitos son en la FA Cup, ¿no? En la FA Cup con Stoke y Blackpool. Y además tiene una historia especialmente bonita, porque el padre de Matthews muere en el año 45. Y cuando estaba en su lecho de muerte, le hace prometer a su hijo dos cosas en el año 45. Que cuidaría de su madre, y la segunda, que ganaría una FA Cup. Le hace prometer su padre cuando muere en su lecho de muerte en el año 45. En el año 48, con el Blackpool, llega a la final de la FA Cup. En el año 48, es decir, 3 años después de hacerle esa promesa a su padre en el lecho de muerte, llega a una final de la FA Cup, pero contra el Manchester United, y la cosa no acaba bien.
With the score of 2-2, Blackpool are again on the attack. Stanley Matthews, who has been shut out effectively, beats Manchester's Johnny Aston, but the Seasiders finishing his poor. Charlie Mitten, number 11, starts off United's winning attack. And from Rowley's pass, Stan Pearson scores the goal that gives Manchester the cup.
El resultado final de esa final, Manchester United 4, Blackpool 2, además con el agravante de que el Blackpool estaba ganando 1-2 en el minuto 70, pero el Manchester United hace un arreón final. En ese corte escuchábamos la narración del empate a 2 del Manchester United, mencionaban a Sir Stanley Matthews diciendo, bueno, el Blackpool pasa inmediatamente al ataque a través de Sir Stanley Matthews, que era lógicamente el principal peligro de ese Blackpool. Sir Stanley Matthews era un jugador que jugaba de extremo derecho, lo que hoy vendría a ser el equivalente, los sistemas eran diferentes, pero el equivalente a un extremo derecho, y era un extremo derecho básicamente regateador, era un jugador que muy veloz, muy hábil, que siempre ganaba línea de fondo. Es decir, siempre se encaraba y siempre se iba de los defensas y era el típico que ponía el pase atrás para que otros marcaran, ¿no? De hecho, luego llegaremos a su gran partido en el cual es determinante sin marcar, pero dando los goles. En el año 48, como digo, tres años después del fallecimiento de su padre, pierde esa final, así que esa promesa queda incumplida, pero tres años después se vuelve a plantar en una final de FA Cup, en este caso ante el Newcastle, de nuevo con el Blackpool, pero en aquella ocasión tampoco la cosa acabaría bien para Sir Stanley Matthews.
Blackpool can't get going properly. Must be Wembley nerves. Here, there and everywhere it's Matthews, but still no score. And here's the wizard again. He's through, he shoots, but Fairbrother saves. Newcastle are playing a fine game. No safety first for them. They're still attacking as the whistle goes for full time. And the Geordies have won the cup for the third time at Wembley.
Ahí estaba la narración, dice, los Geordies han ganado, así es como se llama la gente de Newcastle, los Geordies, han ganado la Copa por tercera vez, ganaron 2-0 aquel Blackpool. De nuevo escuchamos al narrador hablando de Sir Stanley Matthews, que era una vez más el que siempre recibía el balón para encarar a las defensas rivales. Un partido decidido 2-0, victoria al Newcastle, decidió en la segunda parte con dos goles en los minutos 50 y 55. De nuevo, habían pasado ya seis años desde el fallecimiento de su padre y la promesa seguía incumplida. Pero llegamos entonces a 1953. Y el desenlace sería diferente, como ya nos descubre el apodo de aquella final, que pasaría al recuerdo, a la historia, como la Stanley Matthews Final, la final de Sir Stanley Matthews. Vamos a escuchar el final de aquella mitiquísima final de 1953.
The great little wizard has it again. A flick to center finds Perry, who crashes it home into the Bolton net. Blackpool 4, Bolton 3. There's no doubt about it now. Matthews, recently ignored by the England selectors, is the man of the match. What a great reception he gets from all at Wembley as the whistle goes. Matthews, in his third cup final, is the hero of the day.
Esa última frase, Stanley Matthews, en su tercera final, es sin duda el hombre del partido. Efectivamente, esa final se conoce como la Sir Stanley, como la Stanley Matthews Final. El Blackpool en aquella ocasión perdía 1-3 a falta de 20 minutos. En un rush final espectacular, le dan la vuelta al partido y acaban ganando 4-3 con gol en el tiempo de descuento. Es la única final de la historia en la cual jugador ha marcado un hat-trick, Stan Mortensen. Aquel Blackpool era el Blackpool de los Stans. Stan Mortensen, que era el goleador, y Stanley Matthews, que era el regateador. Stanley Matthews no marca, marca tres Stan Mortensen, sin embargo, la final se conoce con el nombre de Stanley Matthews, que es el que destroza absolutamente a la defensa del Bolton y le da el triunfo al Blackpool, de forma que ocho años después de aquella promesa que le había hecho a su padre, logra cumplirla y logra proclamarse finalmente campeón ante los aplausos de Wembley, como decía el narrador. Se logra proclamarse campeón de la FA Cup. En esas últimas narraciones oíamos que le llamaban The Wizard. Así es como le llamaban el mago, ¿no? El mago, digamos, el malabarista. La verdad es que era un jugador pues muy creativo, era un jugador de los que, digamos, que a la afición, a los aficionados, les encantaba ver. Acabamos con un par de apuntes finales sobre Stanley Matthews para hablar un poco más de su persona. Él, cada año, ya desde el año 53, todavía estaba jugando, los veranos nunca tomaba vacaciones y los dedicaba a entrenar a niños pobres en países de África. Estuvo en Sudáfrica, en Nigeria, en Ghana, en Uganda, en Tanzania. Incluso en 1975, tiene una historia muy curiosa en Sudáfrica, porque claro, sabes que en el 75 todavía existía el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Estaba la segregación racial entre negros y...
Y lo que te rondaría morena,
efectivamente, porque imagínate, hasta que saliera de la cárcel...
Nelson Mandela.
Bueno, el caso es que en el 75 ignoró el apartheid y formó un equipo de chicos negros en Soweto, llamados los Hombres de Stan, y como su gran sueño era salir de Sudáfrica para jugar a fútbol, se los llevó a todos a Brasil. Buscó patrocinios por su cuenta con Coca-Cola, con el Johannesburg Sunday Times, y se los llevó en un vuelo a Río de Janeiro, donde conocieron a Zico. Es decir, que Stanley Matthews también era una persona, digamos, que muy involucrado en temas sociales. Stanley Matthews, como ganador del Balón de Oro y como tipo muy longevo y que todo el mundo reconocía en el mundo del fútbol, tuvo un sonado homenaje en el año 65, donde había grandes estrellas del fútbol mundial.
Quite calmly, he took his place on the bench beside Di Stefano from Spain. The transfer value of the players in this dressing room would top £1 million. Puskas, also from Spain. Di Stefano again. At inside right, Kubala, Spain too. In goal, Yashin, Russia. Mazopust, Czechoslovakia.
En el año 65, efectivamente, como homenaje a Sir Stanley Matthews, que a lo largo de su carrera recibió muchísimos homenajes, pero este fue un partido homenaje que jugó un equipo del Stoke, donde estaba él, contra un equipo internacional de leyendas. Para que veas el nivel, digamos, de reconocimiento que tenía por sus propios compañeros, en aquel equipo de estrellas internacional estaban, por supuesto, Di Stéfano, que se fue hasta Inglaterra a jugar, estaba Puskas, estaba Lev Yashin, era el portero, estaba Kubala, es decir, que las grandes estrellas de la época se reunieron en aquel partido, en el año 65, para rendir homenaje a Sir Stanley Matthews en el momento de su despedida en el año 65, tras 33 años de carrera y 50 años de edad.
Obvio, es decir, porque en el lecho de muerte su padre le hace cumplir dos promesas, una que va a ganar la FA Cup y otra que se ocupe de su madre. Obvio, es decir, que viendo los gestos de solidaridad, la de la madre la cumplió también.
Efectivamente.
La de la madre la cumplió
esa
también.
No la he mencionado por supuesto.
Claro, que no fuera a ser que ganara la FA Cup y luego no cumpliera con... Pero vamos, estaba claro que viendo todos los gestos solidarios iba por ese...
Se ocupó bien.
Por esa vía. Muy bien, pues hemos conocido un poquito más la personalidad del primer ganador del Balón de Oro.
Primer ganador
Sir Stanley Matthews.
Sí, una auténtica leyenda del fútbol.
Al ser inglés, pues sí, le gusta a Ilie Olear. Fuera francés, pues ya, sería otra cosa. Pero siendo inglés, eso lo controla. Gracias, Ilie.
Un placer. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama a tu jamondirecto.com. Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón.
Directo.com. 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos recogiendo, pero no nos vamos nunca sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Empezamos, Juanma, hablando de ese partido que juegan mañana a las 9 de la noche Villarreal y Atlético de Madrid, del que, bueno, ya hemos hablado en el programa, pero no hemos escuchado protagonistas del lado amarillo, del lado local, y escuchamos al técnico, Javi Calleja.
El Atlético de Madrid, que aunque es verdad que los últimos años pues se nos ha dado bien, es un rival muy complicado, muy difícil, es una plantilla que tiene enorme calidad, tiene además muchas variantes, tiene pues, la posibilidad de jugar más directo, es capaz de sacarle el balón desde atrás, es un bloque defensivamente muy bien armado, que cuesta mucho hacerle gol, y aunque venga en una situación que para ellos a lo mejor no es la idónea, es un partido muy, muy difícil por el nivel que tiene cada uno de sus jugadores.
Hay movimientos porque se acerca el mercado invernal, Juanma, y por ejemplo el Getafe y el Barcelona parece que están muy cerca de cerrar la cesión de Carles Aleñá al equipo del sur de Madrid. Bueno, parece que la clave de la operación estará en que el Getafe pase de ronda y se meta en las eliminatorias de cruces en la Europa League. Si eso pasa, decía ayer en una entrevista Ángel Torres, que estará más que hecho y que la intención del Barcelona es que Aleñá acabe en el Getafe. El que va a seguir en su actual casa es Sergio González, el técnico del Valladolid, que ha renovado hasta el año 2022. Le cogió en segunda división con pocas opciones de ascender. Apenas unas semanas después el Pucela estaba en primera y lleva ya dos temporadas en la máxima división del fútbol español haciendo un muy buen fútbol, así que merecida sin duda la renovación de Sergio González por el equipo blanquivioleta. Precisamente en segunda mañana hay cuatro partidos, aprovechando la festividad del día 6 a las 12 al mediodía, Albacete-Extremadura, a las 4 de la tarde Racing de Santander Fuenlabrada, cuidado con el Fuenla que está en un muy buen nivel y peleando por el ascenso a primera, 6 y media Alcorcón Oviedo, tocado y de qué manera el equipo del Principado, y a las 9 dos grandes con dudas, Málaga, Tenerife, y hoy ha sido protagonista en segunda división el flamante técnico de la Almería, que, bueno, te va a sorprender lo que vas a escuchar.
Una cosa, aparte me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti, y me llamo José María Gutiérrez, no Guti, ¿vale? Gracias.
Bueno, pues Guti ya no quiere ser más Guti, ya quiere ser José María Gutiérrez, el Almería que juega el sábado a las 8 ante el Mirandés y que es otro de los firmes candidatos al ascenso a Primera División. Hoy mucho polideportivo, por ejemplo, el 6 de enero arranca hasta el 17 de ese mes de enero de 2020 el Dakar. Y lo hace con Isidra Esteve participando por tercera vez en coche. Ya sabes que él era piloto de motos, tuvo un grave accidente que le dejó parapléjico y ahora compite en coches. Y bueno, vamos a escucharle.
Se presenta con muchas incógnitas. Naturalmente hay un cambio de escenario, hay muchos pilotos con un nivel altísimo, muchos equipos. Bien, yo creo que nos hemos preparado a fondo para intentar sacar el mejor resultado posible.
En tenis no es oficial, pero Sergi Bruguera y Anabel Medina van a renovar una temporada más como seleccionadores de los equipos de Copa Davis y Copa Federación respectivamente. Evidentemente Bruguera, tras el exitazo del equipo de Copa Davis y con ese título en España, pues lo tenía más que hecho, y también renueva Anabel Medina. Noticias sobre Pau Gasol. Ya sabes que hay cierta incertidumbre, Juanma, sobre su futuro en las canchas. Está apartado ahora mismo de la actividad deportiva, ha venido a España, ha estado en Murcia visitando un médico para valorarle sus posibilidades con la lesión en el pie, y en cuanto vuelva a Estados Unidos se va a incorporar al cuerpo técnico de los Portland Trail Blazers, según se ha confirmado ya. Pero aparte de eso, ha sido elegido hoy como uno de los deportistas candidatos a la comisión de atletas del COI de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una vez ya en la Villa Olímpica los deportistas, habrá una votación entre ellos y los cuatro deportistas elegidos se incorporarán a la Asamblea del COI durante los Juegos, así que bueno, pues Pau Gasol podría estar entre esos cuatro deportistas que representarán a todos los deportistas olímpicos. Se dice pronto el impacto de Pau Gasol. Euroliga, además de ese partido de Real Madrid-Valencia-Básquet que ya hemos comentado, mañana hay una jornada muy interesante. A las 6 juega el Barcelona en Moscú ante el Helsinki, una visita para medir el potencial azulgrana, una cancha siempre complicada la del Helsinki, después de que el Barça venga de ser vapuleado en casa ante el CSKA de Moscú. Necesitan reaccionar los de Pesic, y a las 9 de la noche otro partido muy relevante. El líder, el Efes, el subcampeón de Europa vigente, visita a un Baskonia que necesita victorias. Hablaba hoy Velimir Perasovic, el técnico del Baskonia, sobre Shane Larkin, que es sin duda una de las sensaciones de Europa, viene de meterle 10 triples la semana pasada al Bayern de Múnich.
Teníamos suerte aquí, gente, verlo cuando llegó, porque primera experiencia en Europa siempre para jugadores americanos es difícil, pero incluso para él, primer año fue bueno. Es uno de los pocos jugadores que llega después del primer año en Europa y domina, ¿no? Y ahora mismo está claramente un dominador con su velocidad, con su capacidad de anotación. Ya está asentado en un equipo de grandes jugadores alrededor suyo.
Un Baskonia, bueno, hablaba evidentemente Perasovic de la primera experiencia en Europa de Larkin, que fue precisamente en el Baskonia. Un Baskonia que, digo, ha fichado base, ya sabes que está lesionado Luca Vildoza, y ha fichado a Sergi García, el exjugador, bueno, internacional con España en varias categorías inferiores, es jugador de Valencia Basket, estaba cedido en el Rasta Fecta alemán, y bueno, el Baskonia ha llegado a un acuerdo para repatriarlo, y bueno, para muchos es noticia, pero el Baskonia no suele fichar jugadores españoles muy habitualmente, en este caso se hace con los servicios del Balear. También el Moraván Andorra, con lesiones en el puesto de ala pívot, ficha por 2 meses a Daniel Clark, un viejo conocido, el británico de la Liga Andesa, y el gran movimiento en las últimas horas de la Liga Andesa es el de Darío Brizuela, que ha abandonado Estudiantes y se ha incorporado a Unicaja, ya está entrenando en Málaga, este sábado a priori debutará ante el Balay Gran Canaria, y así relataba hoy sus últimas horas Brizuela.
Pues nada, realmente yo me entero el martes de todo, si no recuerdo mal fue el martes, voy al club, me comentan la situación, me dicen que existe la posibilidad de estar aquí, y la acepto sin pensármelo porque, joder, poder jugar en el Unicaja Málaga es una oportunidad que no se te pasa, o sea, que no es a menudo que tengas esta posibilidad, y vamos, ayer se cerró todo y ayer supe que esta mañana iba a estar aquí. Nada, como ya veis, ha sido un proceso de menos de 2 días y bueno, desde el primer momento estoy ilusionado, muy agradecido y ahora pues con ganas de empezar a trabajar.
Bueno, parece que esto es lo que los americanos llamarían un win-win. Unicaja estaba necesitado de caras y de jugadores que subieran su nivel. Brizuela, yo creo que necesitaba salir de Estudiantes, y Estudiantes está en una situación muy compleja económicamente, así que tampoco le viene del todo mal. Vamos a ver si las tres partes ganan o no es así.
Muy bien, José. Pues nada, hasta mañana si Dios quiere, ¿vale?
Mañana más.
Descansa. Gracias. El remate, ¿quién lo pone hoy? Pues como casi siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Alguna vez he dedicado yo un remate a los juegos de fútbol de mesa, el futbolín, el fútbol de palancas, el fútbol de chapas. En el radio tenemos, que yo sepa, a un campeón de futbolín, José Luis García, y a un campeón de fútbol de chapas, el biólogo Miguel del Pino. Yo he jugado a los dos, claro está, pero era mejor en el fútbol de palancas. Acabo de encontrar ahora la referencia al origen de otro juego en una biografía del humorista Tono, uno de los españoles que fueron a Hollywood y que luego crearon la codorniz. Todos lo recuerdan como un genio bondadoso, casi como un niño. En 1952... Tono dirigía una película muy codornicesca, Habitación para tres. El protagonista era el gran actor José Luis Ozores, el de Recluta con niño. Cuenta Fernando Vizcaíno Casas que Tono se limitaba a decir cómo que había que hacer las tomas y sin más se iba al bar a jugar con José Luis Ozores a un juego que este había inventado, el aerochut. Vizcaíno Casas lo describe así: un pequeño campo de fútbol bajo el que discurren una serie de tubos que finalizan a los pies de cada uno de los jugadores y que son accionados mediante 22 lavativas. A golpe de un chorro de aire, el balón de corcho va avanzando hasta conseguir entrar en la portería contraria. Lo pasaban tan bien Tono y Ozores que los electricistas también abandonaban el rodaje, que se eternizaba. La única solución que encontró el productor, Eduardo Manzanos, fue comprarle el invento a Ozores por 75.000 pesetas. Así logró que avanzara la película. Luego Manzanos vendió la patente a la casa Exim, que lo fabricó llamándolo Exim Gol y Exim Basket. En internet he encontrado ofertas en la sección de juguetes antiguos. 70 años después podemos cultivar nuestra nostalgia de la infancia jugando al Exim Gol, igual que lo hacían los inefables Tono y José Luis Ozores.
Inmortales, ahora somos eternos.
ahora los más jóvenes no sabrán ni lo que son las chapas. Pues es que hoy ya todos son videojuegos. Yo jugué a las chapas y a las canicas y al yo-yo. Si es que hoy ya la gente ya no juega a esas cosas. En fin, nuevos tiempos. Mañana más. Os quedáis ahora con la llanta Barili. Llega a media luz y mañana, como es viernes, a las 11:30 de la noche. Que tengáis un feliz fin de semana cuando llegue. Esto es un puente largo. Y que esta noche descanséis. Mañana nos vemos. Gracias, adiós.
François, señor presidente. Caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido. Pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere.
Señor presidente, él es...
Oh, sé quién es. André.
Encantado.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Brendan, buena suerte.
Señor presidente.
Gavin.
Señor presidente.
Buena suerte. James.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Yappy.
Gracias, señor.
Buena suerte.
Buena ¿Alguna suerte. Vez te imaginaste Gracias. Algo así?
Buena suerte. Buena
¿Tú
suerte.
¿Tú qué crees? Es un honor, señor.
Gracias. Buena suerte.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Señor.
Buena suerte.
Señor.
Buena suerte, hijo. Buena suerte. Jenny, buena suerte.
Gracias.
Pero... ¿Dónde está Chester?
Está lesionado, señor. Un ligamento. No queremos que se sepa.
Vaya. ¿Y no jugará en todo el torneo?
Con los ligamentos nunca se sabe. Lo lamentaríamos.
Lo lamentaría todo el país. Bueno, caballeros.
Señor presidente, señor.
Sí, Jenny.
Para usted, de parte de todos.
Es un honor, caballeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que el país entero está con ustedes. Buena suerte a todos.
Gracias, señor.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.